La puerta que permite entrar a su presencia. Hemos estado tratando de introducir de una manera tan paulatina, pero mañana vamos a entrar directamente a lo que es el altar de sacrificio. Hoy nos vamos a quedar aquí en la puerta. ¿Cuán importante es el santuario? Cuando nosotros hablamos del santuario, todos los teólogos, todos los predicadores se centran en lo que se llama sacrificios, altar del incienso, la mesa de los panes, pero también se van hasta el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto llama la atención a los predicadores de poder extraer el contenido de los 10 mandamientos, de la vara de Aarón y del maná que se encuentra allí dentro del arca del pacto. Pero olvidan algo muy importante, algo importantísimo, que sin ello no se podría dar las ceremonias. ¿Y saben qué cosa olvidan? La puerta. La puerta juega un papel importante, porque era el único medio accesible para poder entrar al lugar donde deberían sacrificar el cordero. La puerta juega un papel importante, se abre a la alternativa de todos los adoradores. Personas que venían con conflictos, con dificultades, de manera clara, tenían que posarse en la puerta y entrar. Allí entraban para poder decirle al Señor: hemos pecado, estamos siendo culpables de nuestra acción, ayúdanos. Y en la puerta, una vez que abandonaban, lo primero que se encontraban allí era el altar de los sacrificios. Allí podrían hacer lo que todos los pecadores debemos hacer: confesar nuestros pecados, reconocer nuestras culpas, pero también elevar hacia Dios un pedido de misericordia. Porque Dios tenía todo abierto para sus hijos. Y Dios quería darle la aceptación. Ese lugar que ellos entraban una vez que abandonaban la puerta se llama atrio. Y el atrio es un símbolo de la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro bendito Padre Celestial. Porque en el atrio usted podría entrar, no importaban los pecados que hubiese cometido. No importaba el daño que hubiera hecho afuera. No importaba la condición como encontrara su vida. Aunque vinieran destrozados con una culpabilidad tal, agobiante, podrían venir con dificultad hasta llegar hasta el atrio, pasar la puerta, entrar al atrio. Y la misericordia de Dios estaba allí esperándole para decir: hijo, te estaba esperando para amarte. ¿Cuánto descanso sentían los adoradores al poder entrar allí? David dijo: mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mejor es un día en los atrios de mi Dios que mil fuera de ellos. Pero los adoradores no se quedaban en el atrio. Regresaban otra vez a su lugar, pero ya venían con la recompensa de una paz inefable, con resultados eternos. Dios le había concedido la dicha. Amigos televidentes, hermanos, amigos que nos acompañan, hay una puerta abierta en este mismo momento. Una puerta que nos permite conducir directamente a la salvación. Una puerta que no tiene trabas para que tú alcances el ideal. Una puerta que tú puedes entrar sin pagar ninguna contraprestación. Una puerta gratis. Una puerta de significado. Esa puerta se llama Cristo Jesús. Bendito y alabado sea su poder y sea su salvación para ti y para mí en esta hora. Cristo es esa puerta. Y esa puerta está abierta hoy. No importa las condiciones en que nos encontremos. Esa puerta es una realidad. Y Cristo nos da la misericordia. Cuando dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué pasaría con ellos? Será salvo. ¿Alguien quiere en esta ocasión entrar por la puerta que es Cristo Jesús? Hallará salvación. La Biblia es clara. Yo soy la puerta. Por lo tanto, los teólogos podríamos olvidarnos del altar del incienso, el altar de sacrificio. Y podríamos olvidarnos paso a paso a todo lo que vamos a ver durante el santuario. Aquí tenemos todos los muebles, pero esta puerta para nosotros representa a Jesucristo nuestro Señor. O sea que si hay alguien que se sienta abrumado o abrumada, si hay alguien que se sienta sin fuerzas, acceda a la puerta. Cristo la tendrá abierta para ti. No va a haber problemas, no va a haber dificultades. Hay una puerta disponible para las necesidades humanas. Hay una puerta disponible para los dolores, angustias, pesares, estrés, abatimiento. Lean conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero quisiera que nos detuviésemos un rato o un momento a la primera declaración, al verbo conocer. La palabra conocer, si buscamos la etimología del vocablo griego, viene del vocablo ginosco. Y el vocablo ginosco es un conocimiento profundo, más allá de sus imaginaciones. Y cuando Cristo dice, yo conozco tus obras, está diciendo, no me puedes engañar. No puedes fingirme la situación en que estás viviendo. No puedes aparentar un bienestar cuando yo sé que estás destrozado, completamente destrozado. Yo sé que estás a punto de morir. Yo conozco tus obras. No importa las condiciones que te encuentres. Si quizás con el paso de los años has sentido que tu hijo, la parte más afectiva cerca a ti, o tu esposa o tu esposo, te ha abandonado y te sientes en medio de algunas personas que te acompañan, pero te sientes solo, completamente solo o sola, y crees que no hay motivo para vivir. Crees que has perdido todo el sentido de vida. Crees que ya no vales lo que realmente tú vales por la sangre de Jesucristo. Jesucristo dice, yo conozco tu situación. Y aunque trates de arreglar las cosas con una sonrisa, yo sé cómo te sientes. Yo conozco tus obras. Puedes estar detrás de un cristal roto de tu vida. Puedes estar detrás de un cristal roto de tu experiencia. Puedes estar viviendo algo que quieres esconderte detrás de circunstancia. Pero como están rotos los cristales, así pueden estar rotas tus ideales. Yo conozco tus obras. Puedes haber caído al fango de la droga. Puedes haber ido más allá, al punto de no querer saber nada de esta vida. Puedes haber acudido a las pastillas, a la droga. y puedes estar dopado o dopada, olvidándote el medio que te envuelve, en que te encuentras. No quisieras vivir, quisieras olvidarte. Dios dice, yo conozco tus obras. Yo tengo una puerta abierta delante de ti. Tú puedes entrar, tú puedes venir. Te estoy esperando para amarte. Si algún día has de venir a mí, que ese día sea hoy. Cada instante que vivas sin mí será un infinito que pierdes de paz. Te estoy esperando, aunque trates de dormirte, aunque trates de olvidarte de este medio. Si procura buscar la felicidad por todos los medios y no lo has encontrado, y ahora quieres olvidarte de tu existencia, dopándote, yéndote a la cama y olvidándote por un momento, luego te levantas a sonreír con quien te encuentras, Dios dice, yo conozco tus obras. Hasta el punto que tú puedes llegar a querer quitarte la vida. Hay una puerta abierta delante de ti. El sufrimiento no es el último o no es la última alternativa. El sufrimiento, la angustia, el desespero, el dolor no es la alternativa para acabar con tu vida. Hay una puerta abierta delante de ti, dice Apocalipsis 3:8. Y está abierta. La Biblia dice, nadie la puede cerrar. La misericordia de Cristo es estable. Y en este momento está delante de ti con la puerta abierta. Tú puedes acercarte. Quizás hayas perdido a alguna persona muy amada. Quizás estés pasando por el trance del dolor. Jesús te dice, hay una puerta abierta. Puedes haber tomado una decisión cruel en tu vida, que hasta el momento te pesa haber decidido, pero ya es historia. Ahora enfréntate hacia adelante. Y lo que quiero declararte es que hay una puerta que puede ayudar a resolver tu situación. No importa la situación que hayas estado viviendo ahora. No importa el desprendimiento del lazo psicoafectivo de esa persona. Mira hacia adelante. Hay una puerta abierta. Y esa puerta es Cristo Jesús. Y si es Cristo Jesús, hay poder en su nombre. Y tú puedes hallar paz. Y Cristo puede cambiar tu tristeza en gozo en este momento. Puedes estar en medio de una cama, en el lecho, con unas noticias amargas, donde los médicos te dicen que tienes una enfermedad crónica, la cual la ciencia no puede combatir ni te dan esperanza. La Biblia dice, hay una puerta abierta delante de ti. Y esa puerta es tan clara, esa puerta está bien especificada, porque esa puerta ya fue dado su nombre. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y si Él es la puerta, Él vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos, porque Él es nuestra esperanza. El apóstol dijo, Cristo es nuestra esperanza. Pero el pasaje, cuando dice, yo conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. No tienes que irte al desespero. No tienes que tirarte a la muerte. La esperanza está dada. Mi fuerza está ofrecida. Mi misericordia está delante de ti. Nadie puede cambiar la situación. Yo estoy delante de vosotros. Él es la puerta. Él es la esperanza. Él es la solución. Él es nuestro, yo diría, nuestra fuerza y nuestra vida. Nadie puede cerrar esta puerta. Y es tan interesante. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque he visto que tus obras te han llevado a ese sufrimiento, aunque no tienes fuerzas para seguir adelante, no tienes fuerzas para glorificarme, no tienes fuerzas para obedecer como te mando, sé que has permanecido en mi palabra. Has guardado mi nombre. No has negado mi nombre. Él está allí para resolverte. Y aunque el mundo corra sin dirección alguna, aunque el mundo huya de los peligros, aunque el mundo quiera correr de los problemas, aunque el mundo quiera buscar un refugio, una paz, una tranquilidad, un lugar donde pueda sentirse seguro. Jesús dice, yo soy la puerta. Y Jesús, como el Padre te está esperando, de la manera cuando el hijo pródigo regresa, habiendo salido de casa, habiendo malgastado todo, habiéndose burlado de la autoridad, de la disciplina en el hogar. Quizás, amigo televidente, me estás escuchando las mismas palabras de tu experiencia. Quizás has perdido a tu hijo que ha salido de casa, o a tu hija, y estás esperando que vuelva. Pero las noticias te han dicho que tu hijo o tu hija no anda por buenos caminos, no andan en el camino, en los principios que le enseñaste. Él volverá, pero cuando Él vuelva, sé que tu corazón estará dispuesto a aceptarlo. Así como está tu corazón dispuesto a aceptarlo, así está el corazón de nuestro Padre Celestial. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que hayas cometido lejos de casa, lo único que clama en las paredes de tu casa, lo único que clama en el entorno de tu lecho, es la presencia de quien se fue. Y entonces se escucha el clamor, hijo, vuelve a casa. El Padre tiene los brazos abiertos, esperando que vuelvas. Si me estoy dirigiendo en este momento a alguien que se ha ido de casa, de la casa de nuestro bendito Padre Celestial, de la casa de alguien que te ama, que murió por ti, que te dio la vida, y te has ido, vuelve. Tal como este hombre tiene las manos abiertas, su esposa esperando, el hijo vuelve arrepentido. El Padre Celestial en esta hora te espera con los brazos abiertos. Hay una puerta abierta delante de ti, dice la palabra, y Él conoce tus obras. Esa puerta está dispuesto a aceptarte. No importa el dolor que estés sufriendo. No importa. Quizás cuando entremos de la puerta al lugar de los sacrificios, al altar del sacrificio, mañana cuando entremos a mirar los pasos que habían que hacer, tú vas a entender que esa puerta es interesante para tu vida y es importantísima. Pero yo quiero decirte que de una manera metafórica o simbólica, Cristo ha abierto esa puerta. Y esa puerta es una puerta de oportunidad. Es una puerta que puede suplir todas tus necesidades. Dios tiene la provisión hecha y tiene abierta la puerta. Tú puedes acercarte a Él. Hay un refugio para ti y para mí en esta hora. Dios, como la puerta, está dispuesta a tenerla abierta. Y tú puedes venir a Él. Las puertas que estaban en el santuario, o mejor, que permitían entrar al tabernáculo. La historia dice que esa puerta nunca se cerró. Las puertas del santuario nunca se cerraban, porque era el único lugar accesible al pecado. No importaban los pecados que hubieran cometido, no importaban las cosas que hubieran pasado. El problema era que se deberían acercarse a Dios, y Dios estaba esperándolos. Las puertas del santuario, aunque nunca se cerraron, Dios también te está diciendo que las puertas del reino de los cielos nunca se cerrarán, porque el cielo te espera, porque Cristo, como la puerta, está para suplir todo. Ellos podrían acercarse a través del atrio al su Señor, y el mismo atrio donde ellos podrían participar de las ceremonias, donde se manifestaba allí la necesidad de un sustituto, alguien que pudiera venir a morir en su lugar. Los que entraban, los adoradores que entraban por la puerta del tabernáculo, entraban trayendo consigo a un cordero, tal como usted lo observa en la gráfica. Trayendo consigo a un cordero, nadie entraba por la puerta solo a orar. Quien venía por la puerta, a traspasar la puerta, traía un presente, porque la culpabilidad venía sobre él. Y lo triste era que venía con alguien inocente, alguien que no había pecado, alguien que no había cometido una rebeldía ni contra su amo, un animal cuya naturaleza era el más noble. Si lo dejaban amarrado allí y lo decían que se echara y lo dejaban allí, allí permanecía hasta que el pastor viniera a levantarlo. Si lo dejaban en un lugar verde, pasto, allí permanecía. Las cabras eran las que saltaban, las ovejas no hacían eso. Ahora venían con el pecador y tenían que traspasar la puerta de la misericordia. Esa puerta que significa Cristo Jesús, que dice, el que por mí entrare será salvo. Y entraban, y cuando entraban les esperaba el altar de sacrificio. Pero no solo era estar frente al altar de sacrificio. Ustedes mañana se van a dar cuenta que cuando llegaban frente al altar de sacrificio, el sacerdote estaba allí. Pero el sacerdote no iba a degollar o a matar al cordero. Era el mismo pecador que tenía que venir, colocar sus manos sobre el cordero, sobre el animal que traía, y allí confesar sus pecados. El animal serenamente ni entendía lo que estaba pasando. Solo cuando tomaban el puñal y lo usaban contra el animal. Claudio Josefo, uno de los historiadores bíblicos, dice que en algunos momentos salían unas lágrimas de cristales por los ojos del cordero cuando le usaban el puñal con su cuerpo. Y muchos pecadores que ahora sabían que era la culpa de ellos, que estaba sobre el inocente cordero, a veces lloraban cuando veían la actitud de este cordero. Pero tenían que saber que no deberían pecar. Tendrían que conocer que la culpa suya, su pecado, lo llevaban directamente a la muerte, pero alguien moría por ellos. Estaba enseñándole que alguien vendría a morir en su lugar. Los israelitas entendieron que un sustituto, con todas las señales, con todas las enseñanzas, con todo lo que se hacía, un sustituto tendría que morir en su lugar. Y ese sustituto era Cristo, quien era la misma puerta en el santuario, quien representaba a los pecadores el lugar accesible para que entraran a encontrarse con su Dios y pudieran tener una relación vívida, real con el cielo, vivir esa relación con su Padre. Lo triste es que la humanidad ha colocado el lugar de Cristo en la puerta y no lo ha dejado pasar. Yo no sé si Cristo está en la puerta de su corazón en esta hora y permanece allí por mucho tiempo. Pero Él dice, yo soy la puerta, pero para darte salvación. Pero no quiero quedarme en la puerta de tu corazón. Quiero cenar contigo. Quiero morar contigo. Quiero vivir contigo. Quiero experimentar contigo la felicidad que tú has añorado por mucho tiempo. Esa era la situación. Pero la situación es que Cristo no solo se quiere quedar en la puerta, quiere guiarte por el camino de la vida eterna, por el camino donde tú y yo podemos conducirnos a un encuentro. Pero muchos están entreteniéndose, tomando algo, y Jesús lo está mostrando el camino. Hace poco me causó mucho impacto la experiencia de un joven que tenía los conocimientos teológicos recomendados. Era un joven que había estudiado teología, tenía una maestría en interpretación bíblica, pero también tenía un conocimiento amplio de las lenguas muertas, es decir, hebreo, griego. Y tenía en su lugar todas las Biblias, todas las versiones de la Biblia. Y sentía como un placer en poder recordar que él era el hombre que tenía todas las versiones de la Biblia. ¿Y saben qué aconteció? Un día, aquel joven soñó que Jesús le dijo: José, levántate, toma la Biblia y léelo. ¿Y saben qué contestó José? Sí, Señor, yo tengo las Biblias y lo voy a hacer. Es importantísimo leerla. Pero sabes, hoy me tocó un trabajo muy fuerte. Para colmo del mal, era rector de una institución y le tocaba dirigir lo que era disciplina. Pero además de la disciplina, le tocaba avanzar con programas ante la Secretaría de Educación. Y este joven dijo: estuve muy ocupado durante el día, y comenzó a redactar toda la agenda del día. Y le dijo al Señor Jesús, o mejor a la persona que le dijo: levántate y lee la Biblia, oye, ahorita estoy muy ocupado, lo voy a hacer después. Y quedó dormido. Al día siguiente tuvo el mismo sueño: José, levántate, lee la Biblia. Y él tuvo la misma explicación: estoy cansado, tuve un día tan fuerte, me tocó hacer esto, aquello, lo otro. Enumeró completamente su agenda y se durmió. Dijo: mañana lo leeré. La tercera vez no escuchó la voz. Tuvo un sueño que había sido invitado a una fiesta importantísima, donde todos los invitados tenían un título. Él era el único cuyo trabajo se había dedicado sin título. Una persona, yo diría que se hizo con la experiencia, mas no graduada, y tomaba las fotos. Entonces, él sentía que le decían: José, tómame una foto. José, tómame otra foto. Y venía el doctor, la abogada, la psicóloga, el ingeniero, todos los títulos que habían en esos momentos. Y entonces él venía y le tomaba la foto a uno, le tomaba al otro y le tomaba al otro. Y él estaba en sus anchas. Y dijo: cuán importante soy. Lo único que falta es que algo más acontezca. Soy el número uno de la fiesta. Y era correcto. Todas las personas querían tener una foto con sus amigos e invitados. Por lo tanto, tenían que acudir a él. Pero él estaba entretenido en sus fotos cuando se ve a alguien que viene desde la puerta hacia él. Ese alguien no se había quedado en la puerta. Ese alguien había avanzado de la puerta y venía hacia él. Alto, sonriente. Yo uso mi expresión, una sonrisa pexoden, irradiante. Y se acercó a él y le dijo: José, Jesucristo te espera, está afuera esperándote. Dice que tiene algo muy importante para hablar contigo. Él te espera. José miró las personas que estaban en turno para tomarles las fotos. Miró que faltaba más o menos en su número unas 6-7 personas, y miró al joven que estaba de frente, miró su reloj, calculó prácticamente el tiempo que se llevaba tomándole las fotos a estas personas, y el joven estaba esperando con una sonrisa radiante, un rostro despejado, una felicidad plena. Algo por dentro hervía de felicidad. Venía de haber tenido el encuentro con Jesús y esperaba la respuesta. ¿Qué creen ustedes que respondió José? ¿Qué responderían ustedes si la razón fuera para ustedes hoy? Jesús te está esperando y dice que tiene cosas importantes, que quiere hablar contigo. Y usted ocupado, ocupada en sus quehaceres. Pero voy a darle la respuesta de José. Dile a Jesús que espere un momentito. No me demoro, voy a terminar a tomar estas fotos y luego voy a hablar. Me siento con él, me estacio, escuchándole el tiempo que quiera. Él pensó como pensamos muchos de nosotros. Quizás si me voy a atender a Jesús, voy a estar preocupado porque tengo que hacer otras cosas. Mejor termino estas cosas y Jesús que se espere, y luego voy al encuentro con él. Esa es la reflexión de muchos de nosotros. Quien no se ha casado dice, espero casarme. Y después que me case, ahora sí me entrego. Porque para no andar con uno, no puedo andar con uno ni con otro. No puedo andar con una ni con otra. Mejor me voy a casarme y después lo busco. Espero que el casado no diga, voy a divorciarme para después buscarlo. Pero otros dicen, no puedo buscar a Dios porque mi trabajo no me deja, el estudio no me deja, mi negocio no me deja, y cantidades de cosas no lo dejan. Por lo tanto, dile que se espere un momento y ya voy a buscarlo. Bueno, él siguió tomando las fotos, pero desafortunadamente el tiempo vale lo que vale el alma. El alma tiene su valor en Dios. Perdiendo el tiempo, se pierde el alma. Perdiendo el alma, se pierde a Dios. El joven dijo, voy a terminar esto. Y cuando terminó, todavía le faltaba, incluso no había terminado, le faltaba una persona cuando viene el joven otra vez entrando. Quien había venido con el rostro sonriente, alegre, ahora venía con el rostro lleno de una apariencia de tristeza, cabizbajo y afligido. Pareciera que las huellas del sufrimiento abrigaban su alma. Y ese joven resplandeciente, con esa mirada diáfana, ahora venía como si fuera una persona que había transcurrido tantos años en su vida, desde ese momento. Y se acerca a él, y José lo mira. Y él le dice con una voz baja, trémula, temblorosa, José, sigue tomando tus fotos, no te preocupes más. El Señor Jesús se fue, se cansó de esperarte, ya es tarde, ya no más, sigue. Son las noticias tristes que nosotros no podemos dejar que lleguen a nosotros. José lanzó la cámara contra el piso y salió corriendo a buscar a Jesús. Cuando llegó al lugar donde supuestamente la puerta, donde Jesús debería estar esperándolo, de acuerdo a la cita que había mandado con anterioridad, ahora llega y la puerta está vacía. José corre hacia su derecha a buscar a Jesús porque lo va a encontrar, lo va a alcanzar de cualquier manera. Y la humanidad cree que corriendo a buscar a Jesús lo va a encontrar. Jesús ha llegado a su vida en esta hora. No permita que se vaya. Él ha venido para estar contigo ahora. Pero José corrió hacia el lado, no lo encontró. Regresó hacia su izquierda, corrió, volteó a la esquina y no lo encontró. José había perdido toda la oportunidad de sentarse con Jesús, pero las ocupaciones, tuvo que regresarse triste. Estimados amigos y hermanos, Jesucristo ha venido a tu vida en esta hora. ¿Lo dejarás esperando? Él está en la puerta y dice que quiere hablar contigo.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.